Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos queridos auditores, auditoras de Radio Universidad de Chile con el querido Francisco Veas. Estamos iniciando una nueva edición de Escaparate para, con nuestros panelistas e invitados, hacernos preguntas y obviamente tratar de dar muchas respuestas. Por ejemplo, se nos viene el 11 de septiembre, pasó el 4 y el 5 de septiembre, ¿les dice algo en la fecha de la historia de Chile? Sí, pues hay un hecho bastante terrible a propósito, el 5 de septiembre de 1938, la matanza del Seguro Obrero. Sociólogo, gran amigo de la historia, Felipe Portales. Hablemos de esta fecha en Escaparate, la matanza del Seguro Obrero del 5 de septiembre, acaba de pasar, de 1938, 80 años, Felipe.
Hola César, y a todos los auditores de la radio. Sí, estamos en el aniversario prácticamente de los 80 años de la matanza del Seguro Obrero, que se produjo el 5 de septiembre de 1938. Matanza que, bueno, tuvo bastante importancia en la definición de las elecciones de ese año, presidenciales, y que además confirmó, desgraciadamente, una pauta de represión bastante salvaje que han usado la clase política, los sectores oligárquicos, incluso sectores medios muchas veces, para resolver los temas sociales y políticos.
Ahora, ¿por qué se llama Matanza del Seguro Obrero?
Claro, porque esto fue producto de un intento de golpe de Estado que propició el Movimiento Nacional Socialista. Nacional Socialista con C, que si bien tenía bastantes semejanzas, digamos, con el nazismo, también tenía bastantes diferencias, porque era un movimiento que, sobre todo a lo largo de la década del 30, se izquierdizó, digamos, o sea, acentuó su línea antioligárquica y antiderechista, conservando ciertamente su anticomunismo, pero moderándolo mucho, a tal punto que al final llegaron a apoyar a Pedro Aguirre Cerda, luego de esta masacre. Y lo que ellos planteaban era que, dado el cohecho desenfrenado que existía en la época, a tres bandas, como se estaba dando la elección, iba a ganar el candidato de la derecha, Gustavo Ross, contra Pedro Aguirre Cerda del Frente Popular, y Carlos Ibáñez, que representaba al Movimiento Nacional Socialista y a otros grupos menores. Entonces ellos trataron de hacer un golpe de Estado, para ellos se tomaron la Casa Central de la Universidad de Chile y el edificio del entonces Seguro Obrero, que corresponde al hoy Ministerio de Justicia, ahí en la Plaza de la Constitución. Redujeron a los amotinados de la Universidad de Chile y se los llevaron caminando, y por orden de Alessandri se los llevaron para el edificio del Seguro Obrero para que sirvieran de carne de cañón y lograr la rendición de los que estaban atrincherados allí en los pisos superiores.
¿Y lograron la rendición?
Lograron finalmente la rendición, bajo promesa de garantía de que se les iba a respetar la vida, cosa que se vulneró absolutamente, y se los mató a todos, se los quiso matar a todos, pero quedaron dentro de la carnicería, en la escalera del edificio, quedaron cuatro sobrevivientes más o menos heridos que se hicieron los muertos, que después pudieron, frente a comisiones que llegaron posteriormente, representar que estaban ahí vivos y lograron que fueran salvados, en definitiva.
Felipe Portales, ¿Carabineros fue el que cometió el asesinato?
Carabineros, la orden, claramente, según testigos presenciales, vino del propio Arturo Alessandri, que cuando pasaban los rendidos de la Universidad de Chile en camino al Seguro, le grita, y en presencia del comandante de Carabineros, Humberto Arriagada Valdivieso, ¡mátenlos a todos!
Sí, pero Alessandri, Arturo Alessandri, se ha querido o se quiso demarcar en ese tiempo un poquito de la situación, como que, a ver, sí, pero no.
Claro, después, por supuesto, pero esto fue al mediodía de un lunes, estaba lleno de gente, de testigos, entre otros Clotario Blés, lo cuenta con pelos y señales, como él lo escuchó, lo vio, y que nadie lo puede desmentir, el mátenlos a todos, y varios otros testigos que yo detallo entre paréntesis en mi libro Historias Desconocidas de Chile 2, también confirmaron esta esta constatación de Clotario Blest.
Este hecho, Felipe Portales, la matanza del Seguro Obrero del 5 de septiembre de 1938, ¿cómo marca Chile?
Mira, lo más grave de todo es que quedó bajo total impunidad, porque nunca hubo posibilidad de acusarlo constitucionalmente. La mayoría del Congreso era de derecha, digamos, y tampoco se llegó a una investigación judicial que diera claridad sobre esto. Y eso es algo muy, muy lamentable, porque generó una impunidad frente a un hecho tan evidente, tan grave, y confirmó entonces que la clase política chilena podía hacer lo que quería. Y eso es un pésimo precedente para el futuro. Ya lo había sido antes, con muchas masacres obreras, sobre todo en el curso del siglo XX chileno, pero esto se confirma hacia el futuro. Además, se dieron unas explicaciones bastante parecidas a las que posteriormente se daban en dictadura. Por ejemplo, que los nazis se habían matado entre ellos, tanto periódicos de derecha, el Ilustrado, el Mercurio, como el propio Alessandri, en un discurso famoso, generó esta falacia. O sea, Alessandri reconoció, sí, claramente su crimen, porque era un crimen de guerra, de llevar a los presos como carne de cañón. Eso lo reconoció Alessandri. Pero dio una versión totalmente descabellada de cómo murieron, en definitiva. Pero a la vez, él prácticamente dice que se van, si hay hechos similares, va a actuar de igual manera. O sea, está de alguna manera confirmando que él haría nuevamente una masacre.
¿Tuvo impacto la matanza del Seguro Obrero en la política nacional?
Bueno, el impacto fue mayúsculo por la gravedad del hecho, pero sobre todo porque significó que la candidatura de Ibáñez se fue al hoyo. Ibáñez renuncia, incluso es tomado preso, y ellos apoyan entonces a Pedro Aguirre Cerda y al Frente Popular. Curiosamente, por eso digo, la particularidad del movimiento nazi que termina apoyando al Frente Popular, o sea, una cuestión absolutamente insólita en Europa en ese tiempo. Pero eso genera prácticamente el triunfo de Pedro Aguirre Cerda, porque ya era dos bandas y con el apoyo de estos sectores al candidato del Frente Popular. Eso hizo que, pese a todo el cohecho, que fue desenfrenado, igual hay constancia de eso, Ross no pudiera ganarle a Pedro Aguirre Cerda. Así que generó indirectamente el triunfo del Frente Popular en las elecciones presidenciales.
Entre este hecho de 1938, la matanza del Seguro Obrero, y lo que vivimos el 11 de septiembre de 1973, ¿algunos otros hechos de esta naturaleza a destacar en la historia de nuestro país?
Bueno, después del 38 hubieron masacres como la del año 46, en que muere Ramón Aparra, en la Plaza Bulnes, en el contexto de grandes huelgas. Se produce una represión de carabineros también, que hace que mueran como ocho jóvenes comunistas particularmente, y Ramón Aparra entre ellos. Después, el año 57, en el contexto también de grandes huelgas por el deterioro de las condiciones del ingreso, hay una suerte de no sublevación, pero sí bastante vandalismo en Santiago, y hay bastantes muertes producidas por el gobierno de Carlos Ibáñez en abril del 57. Después, durante Alessandri, está la de 5 personas en José María Caro. Después, durante el gobierno de Fray Montalva, hay 2 pequeñas masacres, la de El Salvador el año 66 y Puerto Montt el año 69. Pero son bastante menores que las de, por lo menos estas últimas, que las del, y menos groseras que las de Alessandri el año 38.
Felipe, aprovecho de llevarte a la coyuntura. Felipe Portales conversa con nosotros esta noche de Escaparate. No sé si escuchaste, leíste, viste las declaraciones de la historiadora Lucía Santa Cruz, que habló de Augusto Pinochet y dijo que no fue un tirano, sino que un dictador que cometió muchos errores.
Bueno, me parece grotesco, sobre todo en su calidad de historiadora, que pueda decir tamaña barbaridad. Pinochet fue un dictador terrible, un terrorista de Estado, un criminal de la peor calaña. Entonces, venir aquí a eximirlo de culpas, a presentarlo como una especie de dictador benévolo es grotesco, desafía los hechos más claros de la historia de Chile.
Ahora me quedé pensando, ¿qué sería un dictador con mucho error en relación a un tirano?
Bueno, en el curso de la historia y pensando particularmente en América Latina, han habido dictaduras más suaves que otras, o sea, eso es indudable que hay dictadores y dictadores, dentro de todo, no son todas las dictaduras iguales, pero la de Pinochet fue extremadamente cruel, sanguinaria, represiva, provocó un daño a la sociedad chilena gigantesco y un trauma del cual todavía no nos podemos librar. No, fue una dictadura terrible, terrible.
¿Pero eso lo convierte en qué?
En la denominación técnica, no sé si corresponderá, pero sí, ser un tirano, digamos. Que a veces estas denominaciones están cargadas con términos muy de connotaciones subjetivas. Pero sí, dentro de lo que podríamos denominar un dictador pérfido y que concentró todo el poder en su persona, perfectamente se lo puede calificar de tirano, no hay duda.
La historiadora Lucía Santa Cruz, estimado Felipe Portales, hablaba de que un tirano era realmente Videla en la dictadura argentina, pero no Pinochet.
No, mucho más tirano es Pinochet, porque Videla era, de alguna manera, tenía un poder mucho menor, porque eran las juntas de Argentina las que mandaban. Ciertamente que Videla era el más importante, pero había una cierta paridad entre Videla, Macera, Agosti, me parece que era el comandante en jefe de la aviación, había mucho más paridad. Videla nunca se transformó en un presidente de la República como tal, ni concentró todo el poder en su persona. No, mucho más tirano fue Pinochet que Videla.
Felipe Portales, sociólogo, solo agradecerte por haber dialogado esta noche de Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile. Que estés muy bien.
Bien, muchas gracias, César, y llamo a los auditores a adquirir y leer mi libro, Historias Desconocidas de Chile 2.
Escaparate. Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596 y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
We'll be right back.
Hace tiempo no conversamos de teatro en escaparate, para eso está nuestro especialista, el crítico teatral Leo Pulgar.
Hola César, en el mes de la patria vamos a empezar con una comedia que puede aludir a la alegría que los chilenos sentimos con la independencia de nuestro país, la independencia, un tipo de independencia, porque falta todavía en ese plan. Bueno, Reservas Completas se llama esta comedia, Reservas Completas, y trabaja ahí un actor muy conocido en teatro y en televisión, especialmente en teatro musical, está especializado en eso, que es Felipe Ríos. Felipe Ríos, junto a Ricardo Sallé, son los protagonistas de esta obra, Reservas Completas, de la estadounidense Becky Maud, con dirección del chileno Cristian Zúñiga, también actor de teatro y de televisión. Sobre el escenario solamente Felipe Ríos es el único personaje, el único actor en vivo, digamos así, sobre el escenario. Sin embargo, Ricardo Sallé lo acompaña y dialoga muy activamente con Felipe Ríos desde una pantalla, desde grabaciones transmitidas en una pantalla, porque Ricardo Sallé caracteriza formalmente a una treintena de personajes que dialogan con el personaje que interpreta Felipe Ríos, que se llama Sam. Y Sam es un encargado de una central telefónica de un restaurante más o menos famoso que va a sufrir todas las penurias, porque tiene que atender a todo tipo de gente y todo tipo de problemas. No solamente atiende la centralita que tiene, sino que tiene que responderle al audífono, tiene que comer de repente, tiene que ir al baño en otras ocasiones. Debe ser muy paciente para justificar, para relacionarse con clientes que son muy cargosos, son muy fregados. En fin, es un tema de carácter urbano en ese sentido, porque se trata de un trabajador que sufre mucho estrés, por supuesto, y que es muy presionado por formas de convivencia alteradas, propias de la sociedad que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Como decía entonces, Sam trabaja en la central telefónica y en ese restaurante que todo el mundo pide, al cual todo el mundo pide asistir a comer a la misma hora prácticamente y en la misma mesa, una mesa privilegiada, muy notoria, que todo el mundo busca porque se supone que es la más llamativa en ese restaurante. 30 personajes son los que llaman en el transcurso, que están grabados, por lo tanto el timing que tiene que tener Felipe Ríos en su rol de Sam tiene que ser muy preciso para poder relacionarse y conversar con estos personajes que salen en pantalla. Entre ellos aparece un asistente, Cecilia Boloco, también el padre y un hermano del propio Sam, un trabajador que trabaja con Cardoen, el industrial de las armas, o es industrial de las armas, una japonesa, etcétera, un chef argentino o un guardaespaldas, y también una productora, porque este Sam también es actor, pero como no tiene trabajo, no tiene pega en el teatro, está en la central telefónica, por lo tanto también está muy atento a esa posibilidad. Bueno, ese es el tema de esta obra, es la expectativa de un joven actor que se desempeña en esa central telefónica y debe desarrollar una serie de técnicas y maneras para poder soportar el estrés que le provoca la insistencia de los clientes. Es una comedia, por supuesto, en que el humor está muy presente, pero no es una comedia que desata risa atropellada, sino que más bien una sonrisa amable, apreciando el desempeño, además de apreciar el desempeño de Felipe Ríos. Reservas Completas se está presentando en el Teatro Bellavista los viernes y los sábados a las 22:30. El Teatro Bellavista está ubicado en Dardignac 0112, ahí en el corazón de este barrio tan turístico de la ciudad de Santiago, de la comuna de Providencia, en este caso, porque ese lado corresponde a la comuna de Providencia. Es una experiencia interesante y adentrarse a uno de los trabajos que actualmente están tecnologizados, que están en este instante, que están muy desarrollados en nuestro país. No se la pierdan.
¿Usted prefiere el cine a lo mejor? Bueno, Joblar, ¿qué nos recomienda esta noche de escaparate?
¿Qué tal, amigos? Como siempre, hablando de cine, Ha habido varios estrenos esta semana y quiero referirme a uno en particular, que es La Esposa. El mismo nombre ya nos está dando alguna indicación. La protagonista de la película es la actriz Glenn Close y en este caso interpreta a una persona que está casada con un escritor famoso que gana el premio Nobel. El escritor está interpretado por el actor Jonathan Pryce. Realmente, sí, el mismo de la película Brasil y de varias más. La verdad de las cosas es que siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y la película la deja en evidencia, puesto que este escritor ha llegado a ser famoso gracias a su esposa. Ella era alumna de él cuando era profesor joven, se enamoró de él, él era un hombre casado, después se separó para casarse con ella, y pasó a ser de alumna, pasó a ser la que corregía los trabajos de su profesor para ser publicado. Después, decididamente, ella empezó a escribir cosas que empezó a publicar el marido como si fueran de él. No estoy contando la película, esto se sabe desde un comienzo. Entonces se produce esta simetría en la cual una mujer que se queda en la sombra es la que realmente va haciendo famoso un hombre que termina siendo incluso premio Nobel. La película ha sido aprovechada naturalmente por la feminista, pero yo creo que va mucho más allá. Al que venga el sayo, que se lo ponga, como digo yo en mi comentario en www.candilejas.cl. Yo he conocido otros casos. Conocí un caso en particular en Italia de un profesor famosísimo del cual se decía que era su esposa la que hacía los trabajos. Mucho de eso creo que hay. La película trata el tema con mucha delicadeza y presenta también los conflictos familiares que esto genera en particular con el hijo de esta pareja. Es una película agradable que vale la pena ver, con muy buenas actuaciones y que yo creo que les va a gustar, sobre todo a las damas, pero también a los varones, que piensen un poquitito en lo que su cónyuge es capaz de hacer por ayudarlos. Así que ya lo saben, la película La Esposa. Es muy probable que Glenn Close gane el Oscar por esta interpretación. Bien, será hasta la próxima.
Cuarto donde habita mi ruiseñor se nutre con el ruido de mi demora. Los cantos de la calle se están plegando y el mórbido reloj mira blasfemando. Después la lluvia encumbra sus volantines y moja alguna estrella que agoniza entre violines y agolpa sus rebenques desmelenados al anca de mi potro que no ha piafado. De noche todo es claro si en su cortina ondula una cadera que se adivina. Sacude su pañuelo la amante raza y enciende las señales por donde pasa. Mi atávico desvelo buscando casa. La cama donde espera mi buena moza es tibia como un vientre y es luminosa, viniendo de la lluvia y forzando puertas. Aprecio que su gana ya esté despierta. Cama donde escurro mis homenajes es donde desterramos la barrera de los trajes, es donde de algún modo su resolana se apropia de mi lengua tan soberana. Allí nos respiramos de diestra suerte, allí nos cobijamos por si la muerte, allí yo le regalo mis espertores. amores, y ella me devora con mil amores, cogiendo de mi sangre las frescas flores. Anida su pulpa suave, es esa donde yergue su cuello mi ave, y aquella donde estira su claro modo, amándome de cerca y mordiendo todo. Su cama multiplica mi envergadura, que es llave con la que abro su opulenta sabrosura, que es fuego con el pecho, su frío afuera, y avivo su gemido cuando lo quiera. Viniendo de tan lejos estoy tan hondo, tan cerca de su dentro y tan al fondo, tan ávido y completo, tan estrujado, tan posesivo y pleno, tan aplicado, que cuando el nuevo día se asoma me alza. Desangrado, 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 sangra.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, Larraín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en Larraín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
César Abuey en Escaparate.
En el campus Juan Gómez Millas de nuestra universidad, la Universidad de Chile, en la sala Juan Egenao, el campus Juan Gómez Millas está en las Encinas 3370, ahí en la comuna de Macul. Se está desarrollando una exposición que comenzó el 4 de septiembre de la pintora chilena Claudia Yarur, que tiene que ver con lo que hoy vive dramáticamente el pueblo palestino, vivir preso en su propio territorio por una potencia extranjera como es Israel. Esta exposición que impacta se llama Apartheid, y tú entras a la sala Juan Egenao y hay un muro. Tal cual, hay un muro ahí que refleja esta situación, además de las pinturas, por supuesto, de Claudia Yarur, que nos cuenta de esta exposición Apartheid en esta noche de Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile.
Hola, hice esta exposición porque me interesa hablar sobre la realidad del pueblo palestino bajo el sistema de apartheid de Israel.
¿Desde cuándo tu vínculo con este tema, Claudia?
Yo me empecé a involucrar hace como 3-4 años con la causa palestina, y yo igual viajé para allá, entonces vi la realidad en persona, y la verdad es que fue demasiado impactante para mí. Fue traumático observar esta situación, este nivel de violencia de parte de Israel contra Palestina. Por eso a mí me preocupa tanto. Y
¿por qué te relacionas con Palestina, entonces? ¿Qué te motiva definitivamente y para emprender el viaje?
Yo decidí ir de viaje porque quería conocer la tierra de donde venía mi familia, y empecé a acercarme a la situación antes leyendo libros de Edward Said y de otros autores.
el trauma que viste en Palestina y que se traduce en estos cuadros que están hasta el 14 de septiembre en la sala Juárez Generado de la Universidad de Chile en el campus Juan Gómez Millas?
Bueno, es traumático observar, por ejemplo, que constantemente Israel comete asesinatos extrajudiciales contra los palestinos en situaciones cotidianas, como simplemente por salir caminando a la calle, ir a visitar a un familiar, y tú ves en las noticias constantemente que están asesinándolos, están demoliendo sus casas, les prohíben tener un cualquier forma de vida que sea digna y que se pueda vivir. O sea, es absolutamente violento. Entonces, observar eso claramente, eso es chocante, es traumático. Entonces, eso es impactante, y por eso uno después tiene que hablar de esta situación, uno no la puede olvidar simplemente.
¿Cómo llevas toda tu observación a los cuadros, precisamente?
Con los recuerdos que tengo de lo que yo observaba, de la cotidianidad de esta violencia militar, recogí fotografías también, y a partir de eso yo empecé a usarlas para pintar estas situaciones, que son una forma de denuncia a esta violencia.
¿Y cómo haces ahí con tus emociones al momento de pintar?
Bueno, la verdad es que tuve que aprender, fue un ejercicio bien difícil de hacer, pero tuve que aprender a no sentir emociones fuertes mientras que pinto, porque si no, ¿cómo voy a pintar? O sea, yo tengo que trasladar a ese soporte una imagen que me trae un recuerdo terrible, entonces tengo que ser capaz de enfriarme y no sentir estas emociones fuertes para poder realizar estas pinturas, estas imágenes.
Hablemos de algunos cuadros, por favor, estimada Claudia Yarur.
Claro, bueno, la mayoría son pinturas donde se muestran escenas de violencia, donde hay un evidente sometimiento de parte de una persona militar frente a otra persona que está completa, o sea, muestra una desigualdad de poder absoluta en estas situaciones de violencia, donde hay golpizas prácticamente. No son tan literales, pero sí se puede ver, y una de las ideas que tenía era repetir mucho estas imágenes, porque también quiero que se entienda que esta es una situación reiterada de todos los días. No son cosas casuales que pasan de repente, o sea, es una realidad continua que se repite. Por eso repetí muchísimo estas imágenes que son donde se ve una violencia. También hay algunas imágenes que utilicé a partir de un archivo de fotografías de Palestina antes de la Nakba, y también me interesa mostrar que existe esta imagen de que existe un pueblo con una identidad y con una historia y una cultura propia, o sea, un pueblo en sí mismo, y por eso utilicé también estas otras imágenes como para contraponer a esta otra cosa de la violencia militar.
La exposición, ¿da algún camino de esperanza o es solamente el dolor que vive bajo esta ocupación ilegal el pueblo palestino?
Mira, yo creo que en una sola exposición no sé si se pueden incluir tantas cosas, pero primero me importa que haya una denuncia y que exista. Lo que a mí me interesa con una exposición como esta es que las personas que vean esto empiecen a adquirir conciencia de la realidad de los palestinos y que sientan el deseo de aprender más y conocer más. Y para mí ahí estaría la esperanza, como dices tú, de que más gente tenga conciencia y que quiera involucrarse y solidarizar con el pueblo palestino.
¿Tu familia de dónde es? Aprovecho de preguntarte.
Mis bisabuelos son de Belén.
¿Y tu experiencia en Belén?
Mira, en Belén yo no estuve mucho tiempo. Yo pasé más tiempo en otras ciudades. Pasé mucho tiempo en Nablus y en otras ciudades. Estuve en Al-Jalil también, en Tulkarem. Igual yo en lo personal no tengo una preferencia de que porque mi familia viene de Belén yo solamente voy a conectarme con Belén. O sea, para mí Palestina es una sola.
¿Mucho contraste entre lo que viste en Palestina e Israel?
Yo estuve, por ejemplo, estuve en Tel Aviv, que es donde es que está al norte de Jaffa, que es la Palestina, es Palestina original. Estuve en un par de lugares, sí, dentro de antigua Palestina, que hoy día se llama Israel. Por supuesto, genera un enorme contraste porque tú ves dentro de todo lo que es la ribera occidental, lo que es la gran cárcel que viven los palestinos, y una vida completamente distinta, con mucha mayor precariedad. En cambio, en Israel tú ves ves a ver, una cultura muy distinta, mucha mayor comodidad económica, una cuestión, un estilo de cultura mucho más americanizado, más occidental, totalmente. O sea, no es muy extraño porque no te sientes como en el Medio Oriente, en ese lugar. Es una cultura muy europea, norteamericana.
Bueno, lo importante es que hasta el 14 de septiembre está esta exposición en el campus Juan Gómez Milla, en la sala Juan Ejenao.
La exposición va a estar en la sala Juan Ejenao, en Juan Gómez Millas, en la Facultad de Artes Visuales, desde el 4 de septiembre hasta el 14.
Muchísimas gracias a la pintora nacional Claudia Yarur por hablarnos de su exposición Apartheid aquí en Escaparate.
Bueno, muchas gracias a los auditores de Escaparate y ojalá puedan visitar la exposición. Sería muy interesante que la visiten y que después puedan comentar.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Usted, querida auditora, querido auditor, ¿sabe cómo se llaman los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas en nuestro país? Como que han pasado a segundo plano, uno ya no se acuerda, antes era súper clarito. ¿Eso qué significa precisamente a 45 años del golpe de Estado cívico-militar en nuestro país? Nuestro analista político es Álvaro Ramis.
Mira, en esta época el debate sobre el golpe de Estado nuevamente emerge con fuerza, a pesar de que, claro, pareciera que hay una cierta normalización de la sociedad. No nos sabemos los nombres de los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas, como que no son un actor en la vida nacional relevante, más bien están recluidos, digamos, en su labor institucional. Sin embargo, yo creo que la novedad de este aniversario es, a mi juicio, la emergencia de un neopinochetismo que refleja el desparpajo frente a las opiniones, que tratan de ir más allá de los consensos que se habían establecido respecto a las verdades, la justicia y la reparación.
¿Y dónde está, crees tú, ese pinochetismo?
Mire, uno podría reducirlo al sector de José Antonio Kast, que podría reflejar como orgánicamente, políticamente, este mundo. Sin embargo, yo creo que no se puede reducir a ese sector. Yo creo que está enquistado en dos partidos de derecha, especialmente en la UDI, también en algunos sectores de Renovación Nacional, pero que han estado, digamos, por mucho tiempo moderando sus posiciones o moderando sus opiniones, y hoy ya no lo hacen. Y expresan abiertamente una serie de puntos de vista que evidentemente van en contra, digamos, no solo de la dignidad de las personas en Chile, sino en cualquier lugar del mundo. Es una vulneración constante de ciertos mínimos morales respecto al respeto a las víctimas, a la dignidad de las personas, ¿no? Uno podría decir, mire, esto del movimiento social patriota es una expresión neonazi como en muchos lugares del mundo. Sin embargo, aquí tiene un sesgo, ¿no? Un matiz, ¿no? Que lo hace tan especial por reivindicar el pinochetismo de una manera descarada, de una manera vergonzante para nuestra sociedad.
¿Y qué pasa hoy, por lo menos tu visión, Álvaro Ramis, con los institutos armados de Chile a 45 años del golpe?
Bueno, creo que ellos están en un contexto donde la normalización institucional les ha llevado a enfocarse a tareas internas. Hay un cierto avance en eso, sin duda, porque evidentemente sus prioridades hoy día, en la agenda pública al menos, son la defensa institucional. Sus priorizaciones, obtener más presupuesto, tener legitimidad pública, como un poco esta campaña de Carabineros de tomarse un café con la ciudadanía en el contexto de escándalos de corrupción. Yo creo que están muy centrados en eso. Yo creo que el modelo, digamos, de diseño institucional ha llevado también a eso. Es decir, ellos necesitan legitimarse para poder mantener sus privilegios, digamos, porque es una institución que tiene un estándar para sus propios funcionarios muy superior al de los demás trabajadores en el país. Entonces, ellos necesitan legitimarse, necesitan mantener ese nivel de protección social que les da sus propias instituciones, ¿no? Y por lo tanto necesitan tener el acuerdo, digamos, de la sociedad o el aval de la sociedad para mantenerlo. Entonces, yo creo que esa dinámica, en cierto modo, está jugando como un factor moderador de su posición en la sociedad, debido a que necesitan tener ese recaudo.
¿Algo nuevo de dos protagonistas de aquel entonces, Salvador Allende y Augusto Pinochet?
Mira, es difícil decir algo nuevo cuando ya se ha dicho tanto. Sin embargo, yo creo que respecto a Allende, nuevamente uno podría destacar en este aniversario, ¿no? La ejemplaridad democrática puesta en duda, digamos, por el presidente Piñera, de una manera bastante burda, con un ataque alevoso a su figura y a la memoria histórica de su persona. Yo creo que eso es realmente importante destacar en este aniversario, Allende, como un demócrata que parte con cuatro elecciones democráticas en el cuerpo, generando acuerdos políticos para lograr mayorías, generando vínculos con otros actores políticos, protagonista de los acuerdos políticos más importantes en el fin de la ley maldita el año 58, la implantación de la cédula única de votación, llegando a acuerdos fundamentales durante los gobiernos de Alessandri y de Frei Montalva, presidente del Senado. Yo diría que es una figura de carácter continental. Y esta figura, digamos, es la que es atacada de manera, digamos, tan alevosa, tan injusta por parte del presidente en este año. Yo creo que eso ha sido uno de los hechos más lamentables, ¿no? Y que se suma a este pinochetismo descarado que ha surgido a partir de estos grupos de ultraderecha.
Álvaro Ramis, muchas gracias por tu aporte en Escaparate.
Muchas gracias a nuestros auditorios y auditores y les deseo una feliz semana.
Con nuestros panelistas e invitados hacemos una hora de Escaparate en la radio que piensa, Radio Universidad de Chile, el domingo a las 9 de la noche, 21 horas, 102.5 en la frecuencia modulada. ¿Es posible tener libertad en una sociedad tan consumista como la nuestra? Leticia García, psicóloga en Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás? Un abrazo cariñoso para ti y para los auditores. Es un tema amplio y complejo, pero creo que en términos conceptuales dan el clavo. Una sociedad de consumo convierte a la sociedad completa, a la estructura de personas que componemos esa sociedad, en consumidores. Por tanto, valemos en tanto tenemos recursos para consumir. Por tanto, pesamos si es que tenemos posibilidades de presionar el, comillas, mercado, que en realidad pareciera el que el omnipresente que gobierna todo. Pero además debe la otro tipo de componentes que son importantes de distinguir. En una sociedad de consumo, el tipo de relación que prima es la relación comercial. O sea, yo soy una persona que adquiere bienes o servicios, digamos, por un precio específico. Me muevo, por tanto, por eso. Es como si dijéramos los seres humanos nos movemos por apetitos, y son esos apetitos los que nos hacen expresarnos en el mundo. Mientras más grande es nuestro apetito y mientras mayor es el recurso que tengo, entonces mayor adquisición voy a tener, mayor consumo voy a tener, y por lo tanto voy a ser más valioso para esa sociedad, ¿no? En tanto no demande, en tanto no pelee, en tanto no conciba que tengo derecho, voy a ser un consumidor perfecto, digamos, porque voy a estar permanentemente entretenido por una sociedad que además estructura todo lo que es el aparataje publicitario, y no me refiero solamente a las marquesinas y a las ofertas y eso, no. La estructura publicitaria a través de los medios de comunicación de algún modo develan o muestran la mentalidad detrás de aquellos que manejan las sociedades de consumo, y te muestran las personas ideales, los hombres ideales, las mujeres ideales, con las caras ideales, que tienen ciertos usos y costumbres que son ideales, que se relacionan con otros de una manera X, digamos, y que tienen sobre todo, y eso me parece que es lo más relevante, una cuestión de carácter aspiracional. De alguna manera es como si lanzaran un anzuelo y digan, si usted realmente quiere ser top en la vida, va a poder acceder a estas cosas.
Claro, y eso se graba a fuego en cada uno de nosotros, ¿eh?
Absolutamente, y lo que es peor, porque no se trata solamente de prácticas. Muchas veces nosotros disociamos lo que son las formas de comportamiento cotidiano con lo que se empieza a meter en nuestra mentalidad. Y cuando se mete en nuestra mentalidad empezamos a ver a través de eso. Valorizamos a las personas que están en nuestro entorno respecto de eso. Y entonces empezamos a ver que el relacionarnos con ciertas personas es más conveniente que con otras, porque me contribuye en esa dirección. Ser una persona exitosa implica relacionarme con personas que también lo son. Exitosa en los términos que estamos hablando, en la estructura de prioridades y de valores que van guiando el comportamiento humano. Y además, esa traducción no solamente tiene que ver con cómo yo me relaciono con otros, sino cómo me relaciono conmigo mismo. Entonces, pasa cualquier cosa. Hoy día puedo mirarme al espejo y decir, soy un hombre o una mujer, 30 y tantos años, yo no, ¿eh? Yo soy más vieja, pero puedo pensar de que en realidad estoy en la cúspide de mi desarrollo y tengo los recursos necesarios, y entonces cuando estoy proyectando, no sé, pues irme a, no sé, un viaje al Caribe en las vacaciones, etcétera, y pasa cualquier cosa, un accidente personal, una pérdida grave, una enfermedad, pierdo mi pega, se produce una desestabilización y todo lo que yo creía era el motivo de mi existencia se desmorona como un castillo de naipes.
Pero en este escenario, ¿cuál crees tú, Leticia García, es la mejor manera de tener más equilibrio interno, no estar tan contaminado con esto que nos bombardea cada rato?
Me parece a mí que lo más interesante es descubrir que en la medida que yo pongo el centro de mi existencia fuera de mí, en este caso en el consumo y el éxito asociado a esa capacidad de consumo que tenga, estoy exponiendo mi propia libertad. Me convierto en un esclavo de los aconteceres, de los éxitos, de cuestiones que no tienen que ver con mi dirección de vida, digamos, sino que tiene que ver como muchas veces lo hemos conversado, entrar en un espacio donde permanentemente estás apretando pompitas de jabón. Tú vas a tocar esta que se supone que es el que va a completarte, toca esa pompa y se rompe. Y vas un poquito más allá y toca esa pompa y se vuelve a romper. Y eso significa que es una externalidad que te genera una gran expectativa respecto de lo que significa no sentirse vacío por dentro y ser feliz, pero finalmente se termina traduciendo en una frustración tras frustración, ¿no? Experimentamos el fracaso por sobre el fracaso, que no es malo, ¿ah? En una sociedad exitista como esta, la palabra fracaso, como decía mi maestro Silo, es algo que nos hace arrancar, digamos, que nos hace tener mucho miedo. Pero la verdad es que el fracaso es la experiencia de que una expectativa que yo tenía no se cumple. Por tanto, puedo empezar a reflexionar de una manera más profunda el sentido que le voy a dar a mi vida, y en términos reales y estrictos significa encontrarme ya no con ese mundo externo que me ofrece estas pompas de jabón y que me dice que si tengo más plata voy a ser más feliz, y que me doy cuenta una y otra vez que eso no es así, sino que encontrarme con la enormidad, con lo inconmensurable de este mundo interno que uno tiene, del que se desliga, del que con el cual no se vincula, el cual no cultiva ni desarrolla. Así que si me pregunta, me parece que para llegar a tener una vida realmente profunda y feliz, lo primero que tengo que hacer es cerrar los ojos y mirar para dentro de mi interior y preguntarme, como muchas veces lo hemos dicho, quién soy y para dónde voy, y preguntarme eso más allá incluso del límite, de la finitud que me da la muerte.
Leticia García, muchísimas gracias por tu participación esta noche de Escaparate.
Muchas gracias, César, un besito grande para ti, también para los auditores. Me han escrito algunos amigos, amigas que nos escuchan preguntándome si puedo atender a su hijo, si puedo atender a su hija o a ellos mismos. Yo no me dedico a la consulta clínica, amigos queridos. Puedo recomendar a algunas personas que son de mi confianza, pero no atiendo directamente. Muchas gracias por confiar en mí. Pero si me escriben a mi correo, que es leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, podemos intercambiar, podemos conversar, y si alguien tiene realmente una necesidad de atención, puedo sugerirle a alguna persona en la que yo confíe. Pero yo no atiendo personas, no me dedico a la psicología clínica, pero nuevamente muchas gracias por confiar en mí.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Pensamos que un medio de comunicación es tremendamente importante como para perder el tiempo. Así que si logramos esta noche aportar en contenido, en ideas, en emociones, espectacular. Nos vamos a sentir muy, pero muy bien. Un besito, que tengan excelente descanso y una mejor semana. Estuvo Francisco Veas, como es habitual, en la sincronización técnica y puesta en el aire de escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.